A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Compendio del Catecismo. Bienvenidos seáis un día más a este espacio de formación cristiana. Os saluda vuestro amigo el padre Mario Ortega. Me contaba hace unos meses, concretamente en Navidades, una profesora de religión, lo que le había sucedido en clase esos días previos a las vacaciones navideñas. La clase era de niños de entre 7 y 8 años, y una de las actividades típicas de esa época era escribir la carta a los Reyes Magos, pero pidiendo cosas diversas a las cosas materiales y juguetes que los niños de esa edad rápidamente se apresuran a pedir. Las peticiones eran realmente entrañables, sinceras, puras, propias de la sencillez de los niños. «Yo les pido que cesen las guerras en el mundo», decía uno. «Yo les pido que no haya más niños en el mundo que mueran de hambre». «Yo les pido un trabajo para mis padres». Y así iban continuando. Pero entre todas destacaba la respuesta de una niña que pedía lo siguiente: «Yo les pido que mis papás se quieran y me quieran, porque yo les quiero con todo mi corazón». Desgraciadamente son muchos los niños que, escribiéndolo o no, hacen esta petición silenciosa a Dios. Nuestro mundo actual nos pone tantas sordinas en los oídos para no escuchar los deberes del amor y tantas vendas en los ojos para no ver la situación de los que sufren por nuestra causa. Y esto se hace más evidente en el ámbito familiar, en la relación de los esposos entre sí y de los padres para con los hijos. Los mandamientos de la ley de Dios, y en concreto el cuarto que hoy comenzaremos a comentar, son la voz de Dios que resuena en nuestra conciencia. «Honrarás a tu padre y a tu madre» es el mandamiento que abre las puertas a los mandamientos del amor al prójimo, después de los tres primeros que hacían referencia al amor a Dios. El amor a Dios es como el palo vertical de la cruz que nos señala que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque es la fuente de todo amor. Sólo bebiendo de esa fuente es como podremos sostener, sobre el palo vertical, el palo horizontal de la cruz, que se refiere al amor que tenemos que tener al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo forman, pues, una unidad, cuya mejor expresión, como vemos, es el símbolo de la cruz. Y el amor al prójimo comienza por los más próximos a nosotros. No en vano prójimo significa próximo, el que tenemos al lado. Luego, es lógico que el amor al prójimo comience por los que tenemos más cerca, por aquellos a quienes les debemos la vida, nuestros padres. Aunque, como veremos, el cuarto mandamiento se refiere a las relaciones entre todos los miembros de la familia. Es, podríamos decir, el mandamiento de la familia. Y por medio de la familia, del justo orden social, pues también incluirá este cuarto mandamiento el respeto a toda autoridad legítima. Hoy nos ocuparemos de las dos primeras preguntas del compendio que se refieren al cuarto mandamiento. Son en concreto las preguntas 455 y 456, que dicen así: ¿qué manda el cuarto mandamiento? ¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? Con el cuarto mandamiento aprendemos que la caridad tiene un orden. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres que nos han dado la vida, colaborando así con Dios Creador. Luego el primer y el cuarto mandamientos están muy vinculados. Y este cuarto mandamiento se formula en forma positiva, es decir, no es de los que establecen una prohibición, sino de los que indican positivamente unos deberes esenciales que tenemos que cumplir como miembros de la familia y de la entera sociedad. Este mandamiento, como iremos viendo, es el fundamento de la vida familiar y también del orden social. Comencemos escuchando la respuesta a la primera pregunta de hoy, la 455.
¿Qué manda el cuarto mandamiento?
El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien.
El cuarto mandamiento lo encontramos así formulado en la Biblia, concretamente en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Luego este mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Leo ahora textualmente del Catecismo Mayor número 2199. Se refiere este mandamiento también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Y finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que la administran o a los que las gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Número 2199, como digo, del Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que iremos desarrollando en las preguntas referidas a este mandamiento. Pero comencemos con el significado concreto de la palabra honrar. Honrar es un verbo que no utilizamos normalmente cuando hablamos, pero que tiene un significado muy hermoso, pues honrar significa muchas cosas juntas. Honrar significa, en el fondo, entregarse sinceramente como persona a otra persona, reconocerla, respetarla, amarla, comprometerse a ayudarla siempre, a estar siempre a su lado. Luego, honrar ha quedado en el decálogo como la palabra que debe definir las relaciones dentro de la familia. Honrar expresa una actitud sincera y verdadera de la persona, una disposición a la gratuidad, no al interés egoísta. No utilizamos mucho el verbo honrar, pero sí sabemos bien lo que significa el adjetivo honrado. Honrado significa ser sincero. Es el que no esconde la verdad con la mentira. Honrado es alguien de quien te puedes fiar, porque no busca su interés particular, sino el bien y la verdad. Por tanto, honrarás a tu padre y a tu madre quiere decir que los hijos tendrán hacia los padres esta actitud de respeto absoluto y sincero, fruto del amor. A ellos le deben la vida, y ese es el motivo principal de por qué deben honrarlos siempre, por encima de cualquier circunstancia adversa, o de cualquier error o pecado. Hay, pues, una profunda relación entre honrar y amar. La honra está relacionada esencialmente con la virtud de la justicia. Honro a mis padres porque me han dado la vida, pero no se puede quedar simplemente ahí, en ese deber frío de justicia, sino que tiene que ir más allá, vivir el cuarto mandamiento como una respuesta de amor a Dios y de amor al prójimo. La familia es la única institución humana en la que el ser humano es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene o por lo que puede dar. La familia es una institución creada por Dios y es necesaria siempre, porque es la garantía para cada persona de tener un ambiente donde sentirse realmente persona, amada gratuitamente. Luego, este es un mandamiento que, en cierto modo, hace de bisagra entre los tres primeros mandamientos, referidos al amor de Dios, y el resto a partir del quinto. Y aunque se refiere directamente a la honra que los hijos han de tener para con los padres, se trata de una honra recíproca. Así debe ser. El cuarto mandamiento también incluye indirectamente los deberes de los padres para con los hijos, porque parece decirles: padres, actuad vosotros de tal modo que vuestro comportamiento merezca la honra y el amor por parte de vuestros hijos. Se puede leer así también este mandamiento: padres, honrad a vuestros hijos e hijas, no los deshonréis, es decir, no hagáis nada que desdiga de vuestra altísima responsabilidad como padres y primeros educadores de vuestros hijos. Luego, el cuarto mandamiento lo que garantiza en el fondo es la cohesión de toda la familia, cohesión interna, que la familia sea un bloque compacto, que no existan entre sus miembros fisuras fruto del egoísmo, de la ambición o de cualquier falta de respeto o dejadez de las responsabilidades de cada uno. Honrarás. Esa es la palabra que tendría que estar escrita por todas las paredes de cada hogar. Entiéndase la expresión. Quiero decir que debería ser la primera y fundamental norma común para todos en cada familia. Honrarás a padre y madre se extiende también a los otros miembros de la familia. No solo se refiere a las relaciones entre padres e hijos, sino también entre los abuelos y los nietos, o entre los hermanos entre sí, y así análogamente extendiéndose a miembros más lejanos de la familia. Y algo muy importante que no podemos pasar por alto, aunque lo sacaremos de nuevo más adelante, es el deber que tienen los hijos adultos para con sus padres ancianos. El cuarto mandamiento no es sólo para los niños y los jóvenes. Todo hijo tiene la grave responsabilidad de honrar a sus padres mientras que éstos viven, buscando su bien espiritual y material, aunque esto suponga algún esfuerzo extraordinario en la vida familiar. No se debería hablar en realidad de esfuerzos extraordinarios cuando nos referimos a las relaciones entre padres e hijos, porque el cuarto mandamiento ha de hacer que todo se considere ordinario, gloriosamente ordinario. Ver siempre la relación con los padres y con los hijos como un glorioso deber, pues ha de ser siempre fruto del amor. Y siempre que hay cualquier dificultad en este sentido, en realidad es que se está escondiendo por alguna parte un poco o un mucho de egoísmo. Pero creo que es el momento, amigos, de hacer una primera pausa musical antes de continuar hablando del cuarto mandamiento.
Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad. Conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes, especialmente a los que se han incorporado más tarde a nuestro programa, que hoy hemos comenzado el comentario de los números del compendio que tratan del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre, que tal como aparece en la Biblia, Éxodo 20:12, lleva aparejada una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Que se prolonguen tus días sobre la tierra no quiere decir únicamente que vayas a tener una vida larga, sino una vida plena, provechosa, feliz. El cuarto mandamiento establece un orden fundamental en la vida del ser humano. Protege y garantiza la institución familiar, que es ese lugar primero y básico de la seguridad de la persona, donde cada uno nos descubrimos a nosotros mismos y aprendemos a vivir en sociedad, donde descubrimos y aprendemos, en definitiva, a amar y a ser amados. Y esto es lo que nos da una calidad de vida por encima de cualquier otra cosa material, de esas cosas que nos promete el mundo consumista. El ser humano necesita amar y ser amado desde su más tierna infancia, y luego en todas las etapas de su vida. Y eso lo encuentra no en el bienestar que le proporcionan las cosas, la tecnología o el placer a cualquier precio, sino en el calor del hogar, en la familia. Primero con los padres, viviendo una infancia y juventud rodeado de amor que le enseñe a amar, y luego formando una familia y transmitiendo ese amor a su cónyuge e hijos, sin olvidar nunca a su familia de origen, por supuesto, padres y hermanos. Porque el ser humano, desde que nace hasta que muere, necesita, como del comer y del respirar, de los lazos familiares. En este sentido hay que entender la promesa que el Señor da a los que cumplan el cuarto mandamiento. Si honras a tu padre y a tu madre, es decir, si vives con respeto, amor y agradecimiento tu vida familiar, se prolongarán tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, que tendrás muchos frutos espirituales y aún materiales. Y por el contrario, cuando no se respeta el cuarto mandamiento, y entre padres e hijos, entre los esposos o entre los hermanos entre sí, entre unas generaciones y otras dentro de una misma familia, surgen las divisiones, las ambiciones, los rencores, etc., esto es una fuente de tristísimos conflictos. Los más tristes, podríamos decir, porque sucede como con una guerra civil para un país. Se trata de un enfrentamiento entre los más próximos, entre los que debería reinar el amor más intenso. Por eso es tan importante el cuarto mandamiento. Es, como todos, pero en este lo vemos de una manera muy especial, una necesidad perentoria del ser humano, porque la estabilidad y el progreso de su familia va a ser la base fundamental de su estabilidad y progreso como persona. Por eso la Iglesia, fiel a Cristo y al Evangelio, se preocupa tanto por defender y promover la institución familiar, la unión entre el hombre y la mujer y la educación de los hijos. No teme toda presión en contra, como veremos, que ejercen grupos y personas que quieren de alguna manera imponer en la sociedad otro orden que destruye en el fondo a la familia. Pero eso lo trata el compendio en los números sucesivos al hablar de la familia y la sociedad, igual que, como decíamos antes, de cómo el cuarto mandamiento también es el fundamento de la obediencia y el respeto a toda autoridad legítima, a todos aquellos, nos decía el compendio, a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Pero eso lo dejaremos igualmente para el siguiente programa. Pasemos ahora, pues el tiempo apremia, a la siguiente pregunta de hoy, la número 456.
¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios?
En el plan de Dios, un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. el matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias. En Cristo, la familia se convierte en iglesia doméstica porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor.
Hay dos documentos del Beato Juan Pablo II, ya muy pronto esperamos San Juan Pablo II, que son fundamentales para entender el magisterio contemporáneo de la Iglesia respecto a la familia. Se trata de la exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981 y la Carta a las Familias, escrita en 1994 con motivo del Año Internacional de la Familia. Son dos documentos que aconsejo vivamente a nuestros oyentes el leer, porque son una auténtica maravilla y dan mucha luz para poder dar respuesta a los interrogantes que plantea el mundo actual con relación al matrimonio y a la familia. Nuestros oyentes los pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook Compendio Radio María, así todo junto, Compendio Radio María en Facebook. Ahí está el enlace a estos dos documentos. El plan de Dios sobre la familia se manifiesta ya desde el comienzo en la Biblia, desde el libro del Génesis, cuando dice: Dios los creó hombre y mujer, y les dijo: creced y multiplicaos. Y ese otro versículo donde nos dice la Biblia: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y formarán los dos una sola carne. Son versículos que vimos más en detalle cuando comentamos los números del compendio referidos al sacramento del matrimonio, que recuerdo eran los números del 337 al 350 del compendio. La unión matrimonial es, pues, el germen de la familia. Y la unión matrimonial siempre ha de tener esta doble finalidad. Por un lado, la unión entre el hombre y la mujer, que se aman, que quieren unir sus vidas para siempre, siguiendo ese amor exclusivo que se llama el amor conyugal, y por otro lado el fin de la procreación, es decir, se unen para tener una familia, para tener unos hijos, para colaborar con Dios en esa misión tan hermosa de poder generar un nuevo ser humano, fruto del amor de los esposos, con los cuales van a formar una unidad natural, una unidad de vida y amor, arraigada en el mismo ser del hombre y de la misma naturaleza en general. Una unidad que llamaremos familia. El matrimonio y la familia, pues, están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Esta era la frase textual del número del compendio que estamos comentando. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. Dios todo lo que creó es bueno. La familia es algo bueno, muy bueno. Necesario, absolutamente necesario para el hombre, necesario para el desarrollo de su vida. Nacemos de un padre y de una madre, y eso que se corresponde a las leyes de la naturaleza, al orden natural, se convierte en la cuna principal del ser humano, que se siente arropado y seguro, material y espiritualmente, cuando cuenta con una familia. La familia es, como decíamos antes, el único lugar donde el hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene, o por lo que puede dar. No estamos hablando, pues, de algo accesorio, de algo que puede cambiar según el arbitrio humano o según pretendan dictar las modas que vienen y van. Con la familia no se puede jugar, porque es algo que pertenece, por designio de Dios, a la esencia del ser humano, y es así independientemente de los tiempos, de los lugares, de las culturas, de cada circunstancia. Y esto Dios no sólo lo dice de palabra, sino que Él mismo lo muestra con su obrar. La Trinidad es una comunión de personas, pero es que el mismo Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre, ha querido nacer en el seno de una familia, la Sagrada Familia, con unos padres, María, su madre natural, y José, su padre adoptivo, una auténtica familia, la de Nazaret, en la que Jesús fue el primero en cumplir con el cuarto mandamiento. Hay un pasaje muy claro en el Evangelio, cuando Jesús se quedó en el templo entre los doctores de la ley cuando tenía 12 años, lo leemos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Es un pasaje realmente único, pues por él nos damos cuenta de la conciencia que tenía Jesús de ser el Hijo de Dios, de que el Padre Eterno era su Padre. Pero a la vez también nos muestra esa voluntad de Jesús por querer vivir en el seno de una familia, de obedecer a María como su madre natural y a José como su padre adoptivo. Se lee en concreto cuando María y José encuentran al niño en el templo, que volvió con ellos a Nazaret y vivió bajo su autoridad. Es el versículo 51, como decimos, del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Jesús vivió bajo las órdenes de María y de José, siendo Dios. La familia es algo tan maravilloso que hasta Dios ha querido tener una. Entre los miembros de una misma familia se establecen las relaciones personales y responsabilidades primarias, así nos ha dicho el compendio. Solo en la familia puede descubrir el ser humano lo que podríamos llamar el abecedario de lo que es el hombre y el mundo, lo que es el amor, lo que es la ternura, el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentirse amado, seguro, protegido, para poco a poco ir asumiendo sus responsabilidades y poder insertarse adecuadamente en la sociedad. En las relaciones entre los miembros de una familia, padres, hijos, hermanos, abuelos, etc., se va tejiendo una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. En la familia todo se comparte, lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas, la prosperidad y las carencias. La propiedad privada es algo muy relativo en la familia, puesto que los hijos saben que todo lo de los padres es también de ellos. Todo esto da al ser humano los elementos que necesita para su desarrollo como persona. No puede haber un sustituto que iguale a la familia, a un padre o a una madre. A veces las circunstancias de la vida, muchas veces muy dolorosas, hacen que la persona crezca sin el padre o sin la madre o sin ninguno de ellos. Y gracias a Dios no suelen faltar personas que se desviven por dar amor a esos niños, abuelos, tíos, hasta las mismas instituciones sociales y de caridad, cuando aún todo esto falta. Pero no podemos decir que dé igual, puesto que lo deseable y lo proyectado por Dios para el desarrollo armónico del ser humano es la familia, comunidad de vida y amor, como leemos, por ejemplo, en Familiaris Consortio número 21. La comunión conyugal constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás familiares. Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre, y se desarrolla, encontrando su perfeccionamiento propiamente humano, en el instaurarse y madurar de vínculos todavía más profundos y ricos del espíritu. El amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad familiar. Fin de cita, como hemos dicho, Familiaris Consortio 21. Y esto es así en todas las culturas, es decir, es algo independiente de la religión. Forma parte de la naturaleza misma del hombre y del mundo, la familia como célula de la sociedad y la sociedad como conjunto de células que son las familias. Esto lo veremos más en detalle, como hemos dicho antes, en nuestro próximo programa. Y desde la perspectiva del Evangelio uno descubre mucho más. La llamada familia cristiana será una iglesia doméstica, como una iglesia en pequeñito. Pero esto lo vamos a desarrollar después de la siguiente pausa musical que hacemos ahora.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Termina enseñándonos el número 456 del compendio, que es el que venimos comentando, que en Cristo la familia se convierte en iglesia doméstica, porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Iglesia doméstica, qué expresión tan bella, tan acertada, para denominar a la familia cristiana. Así lo hizo Juan Pablo II en Familiaris Consortio número 21. Y con esta expresión hacía referencia directa al capítulo 5 de la Carta a los Efesios, donde San Pablo nos explica que la redención en realidad ha sido una muestra de amor de Cristo para su Iglesia a modo familiar, a modo conyugal, que Cristo se ha entregado a su Iglesia como un esposo a su esposa. De manera que con esta imagen, podemos decir dándole la vuelta, podemos hablar de la familia como esa Iglesia, como esa unión de Cristo con su Iglesia. En concreto, de nuevo Juan Pablo II, pero esta vez en la Carta a las Familias, en el número 19, dice así: «La familia misma es el gran misterio de Dios. Como iglesia doméstica es la esposa de Cristo. La iglesia universal, y dentro de ella cada iglesia particular, se manifiesta más inmediatamente como esposa de Cristo en la iglesia doméstica y en el amor que se vive en ella. Amor conyugal, amor paterno y materno, amor fraterno, amor de una comunidad de personas y de generaciones. ¿Acaso se puede imaginar el amor humano sin el esposo y sin el amor con que él amó primero hasta el extremo? Sólo si participan en este amor y en este gran misterio, los esposos pueden amar hasta el extremo. O se hacen partícipes del mismo, o bien no conocen verdaderamente lo que es el amor y la radicalidad de sus exigencias». Fin de cita, como he dicho, Carta a las Familias de Juan Pablo II, número 19. Luego, qué hermoso que del cuarto mandamiento hemos llegado a contemplar a la familia como esa comunidad de vida y de amor, un amor auténticamente cristiano, que es el que se manifiesta entre Cristo y la Iglesia. Que la familia sea iglesia doméstica quiere decir que en la misma familia podemos recibir el amor de Cristo y compartir ese amor de Cristo con el prójimo más cercano, que es cada miembro de la comunidad familiar. En la familia se reciben lo que podríamos llamar una serie de gracias familiares, es decir, de dones de Dios reservados exclusivamente para la familia, para los miembros de la familia. Podríamos hablar de hasta 4 gracias familiares. En primer lugar, las gracias que tienen que ver con la educación de los hijos, es decir, los esposos en el matrimonio reciben de Dios la gracia de estado de poder educar en la fe a los hijos que por amor generan. No solamente los dan a luz a la vida natural, sino que de alguna manera los engendran para la fe y se comprometen a educarlos cristianamente. En segundo lugar, las gracias de irradiación de vida y de fe. La familia, como iglesia doméstica, es un lugar adecuado y privilegiado para vivir la vida cristiana, para vivir el don de la gratuidad. Los niños, al recibir el amor y la ternura de los padres, comprenderán el amor y la ternura de Dios de un modo natural y sobrenatural a la vez. Les será más fácil aprender los rudimentos de la fe en la medida en que sus padres lo vivan y así lo transmitan, como irradiándolo, por eso hemos llamado gracias de irradiación de vida y de fe. En tercer lugar, las gracias que podíamos denominar de unión familiar, es decir, que Dios concede a los miembros de la familia estar bien unidos, de percibir el valor tan grande que tiene la unión entre los diversos miembros de la familia, como el bien de unos es para el bien de los demás, y como las preocupaciones y los problemas de uno también serán preocupaciones y desvelos de los demás. Y en cuarto lugar, relacionado con esto, las gracias ante las adversidades familiares. En una familia, algo adverso para uno de sus miembros es algo que afecta a todos como si fuera propio. Y cuando hay fe y se vive desde la fe, la familia, como iglesia doméstica, contando con Cristo como uno más en el hogar, podrá recibir de él las gracias necesarias para llevar esa adversidad y para que en medio de esa adversidad pueda crecer el amor y puedan crecer esos vínculos de amor entre los padres y los hijos, entre todos los miembros de la familia entre sí. También es de Juan Pablo II, y me permitís que hoy pues me haya centrado básicamente en su enseñanza, aquella famosísima frase: una familia que reza unida se mantiene unida. Una familia que ora es una familia que se salva. Luego, del cuarto mandamiento y de ese honrar a padre y madre, hemos ido comprendiendo poco a poco cómo este camino de obediencia a la ley de Dios nos ha llevado al amor. No en vano, una vez más lo recordamos, todos los mandamientos se resumen en el amor y deben ser vividos desde el amor al prójimo. Así adquieren sentido. Y ese honrar a padre y madre, que también ha de ser leído, como hemos dicho, por los padres como un honrar, respetar y amar con todo su corazón a sus hijos, significa amarse y respetarse como Cristo nos enseña. Vamos a concluir el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, puesto que nos ha servido como texto base para nuestra explicación, con la exhortación Familiaris Consortio y en concreto con la conclusión a modo de oración con la que el Papa Juan Pablo II finaliza esta exhortación apostólica. Esta oración muy personal y muy sincera del Papa, que tanto habló del amor humano y que tanto se esforzó por hacer ver los mandamientos como ese camino de amor hacia Dios y hacia el prójimo, en este texto, digo, recordaremos algunos de los puntos que hemos ido comentando hoy. A vosotros, esposos, a vosotros, padres y madres de familia, a vosotros, jóvenes, que sois el futuro y la esperanza de la Iglesia y del mundo, os digo: el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Por consiguiente, es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover los valores y exigencias de la familia. A este respecto, siento el deber de pedir un empeño particular a los hijos de la Iglesia. Ellos, que mediante la fe conocen plenamente el designio maravilloso de Dios, tienen una razón de más para tomar con todo interés la realidad de la familia en este tiempo de prueba y de gracia. Deben amar de manera particular a la familia. Se trata de una consigna concreta y exigente. Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia significa individuar los peligros y males que la amenazan, para poder superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto. Es necesario que sigan a Cristo. Que la Virgen María, como madre de la Iglesia, sea también madre de la Iglesia doméstica. Y gracias a su ayuda materna, cada familia cristiana pueda llegar a ser verdaderamente una pequeña iglesia en la que se refleje y reviva el misterio de la Iglesia de Cristo. Que San José, hombre justo, trabajador incansable, custodio de los tesoros a él confiados, las guarde, proteja e ilumine siempre. Que Cristo, Señor, Rey del Universo, Rey de las familias, esté presente como en Caná, en cada hogar cristiano, para dar luz, alegría, serenidad y fortaleza. A él pido que cada familia sepa dar generosamente su aportación original para la venida de su reino al mundo.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Muy bien, pues a la espera de que entren las primeras llamadas de hoy, aprovecho para situarnos un poquito en los números que estamos comentando del compendio. Y hemos empezado el cuarto mandamiento y hemos hablado de la familia, digamos, hacia adentro. Es decir, lo que es la familia, qué es la familia en el plan de Dios y cómo afecta ese cuarto mandamiento, el cumplimiento de lo que ordena el cuarto mandamiento en los deberes de los hijos para con los padres y viceversa. Y mañana entraremos a hablar en el lugar que ocupa la familia en la sociedad, es decir, cuáles son las relaciones entre la familia y la sociedad. Es un tema muy interesante y muy urgente, podríamos decir, puesto que la familia, por desgracia, hoy en día pues está muy puesta en entredicho por unas causas o por otras. Después, a partir de la pregunta 459, el compendio se detiene en especificar cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres y viceversa, pregunta 460, cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos y cómo deben estos educar a sus hijos en la fe cristiana. Y por último, este cuarto mandamiento, lo terminaremos la semana que viene, termina con esa otra aplicación que tiene de obediencia, digamos, a la autoridad legítima, porque este cuarto mandamiento ordena también esas relaciones nuestras de cada uno de nosotros como ciudadanos y miembros de una sociedad con la autoridad legítima, con las cualquiera que sea la autoridad, los alumnos pues con los maestros, de ciudadanos con los gobernantes o con los jueces o con cualquier persona que ejerce una responsabilidad y que la ejerce para el bien común y para servir a los demás. O sea que este cuarto mandamiento regula siempre esas relaciones y establece un orden. Es muy interesante en el Catecismo Mayor las referencias que hay del cuarto mandamiento hacia el primero, como diciendo, bueno, el primero establece amar a Dios sobre todas las cosas, pero es que Dios quiere que a continuación del amor a Él, pues tengamos ese amor, ese respeto por quienes nos han dado la vida, por nuestros padres. Y de ahí que se extienda pues ese respeto. Bueno, pues de nuevo estoy con nuestros oyentes, ya que se había perdido la comunicación. Yo creo que es por alguna circunstancia meteorológica. En Roma estamos pues con tormentas todos los días a estas horas, así que yo creo que habrá sido una de estas causas. Pero veníamos recordando a nuestros oyentes dónde estamos en el compendio para que no nos perdamos, para que vayamos hilando todo lo que vamos viendo con los números del compendio. Porque es tan importante saber lo que dice cada número como saber ponerlo en relación con los demás, puesto que la fe, la moral, todo forma pues una unidad, una armonía, y se van iluminando unas preguntas con otras. Y en concreto, al ver los mandamientos, nunca tenemos que perder de vista que se tratan de, que responden, mejor dicho, a ese mandamiento, doble mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Que en la medida en que amamos a Dios, estaremos amando al prójimo, y en la medida en que nuestro corazón pues se llena de ese amor al prójimo, cumpliremos mejor los mandamientos. O dicho de otra manera, no nos harán tanta falta los mandamientos. Por eso dice San Pablo, quien ama tiene cumplida ya la ley. Y San Agustín, ama y haz lo que quieres. En ese sentido hay que entenderlos. Vamos a dar paso a nuestra primera oyente de hoy, que nos llama desde Murcia, y es Lola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Le tengo que decir otra vez lo que quiero.
Adelante, sí.
Que mi hija se...
Sí, se nos corta la llamada a veces. Vamos a ver si conseguimos escuchar a Lola. Vaya, pues tenemos hoy dificultades también con las llamadas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Recordamos a nuestros oyentes que también nos pueden escribir al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o visitar nuestro perfil de Facebook, Compendio Radio María, así todo junto, Compendio Radio María, dentro, claro está, de la página del Facebook, para quienes se manejen en esta red social, que es muy útil en cuanto a nuestro programa, vamos a decirlo así, porque ahí anunciamos pues lo que va a venir al día siguiente y ponemos los enlaces, como hoy hemos puesto, a documentos que ilustran la enseñanza que vamos dando en cada programa. En concreto hoy, pues pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook tanto la exhortación Familiaris Consortio de Juan Pablo II, como también de Juan Pablo II la carta a las familias. A ambos documentos hemos hecho referencia continuamente en el programa de hoy, lo seguiremos también haciendo en los programas sucesivos. Vamos a despedirnos hoy rezando todos juntos y encomendando, sobre todo, porque así por lo menos lo hacemos tanto el Padre Roberto como yo, en nuestra intención está de encomendar a todos nuestros oyentes, especialmente a los más enfermos, a los más ancianos, a los que nos escuchan desde casa y a lo mejor no pueden salir y tienen en Radio María no solo la compañía pues a su vejez o a su soledad, sino también ese punto tan útil de apoyo para su formación cristiana. Unidos a todos ellos, unidos entre todos nosotros, nos encomendamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.